Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Preparaos porque podéis beneficiaros. Antes de recibir el alta hospitalaria, dentro de una hora, el Papa Francisco enviará la bendición a todo el mundo desde la ventana del Policlínico Gemelli. Antonio Rey.
Es una jornada esperada y muy feliz para el Papa Francisco. Después de 38 días ingresado en el Gemelli, la mejoría de la última semana ha permitido a los médicos darle el alta hospitalaria. Ahora al Santo Padre le esperan al menos 2 meses de convalecencia con reposo absoluto durante los primeros días. Lo apuntaba el doctor Sergio Alfieri.
Santo Padre durante el ricovero ha siempre
continuado. El Santo Padre durante la hospitalización ha estado trabajando y continuará haciéndolo incluso cuando regrese a Santa Marta. Es evidente que la recomendación de tomarse un periodo adecuado de descanso y convalecencia de forma inmediata no le va a permitir retomar su actividad laboral, que probablemente podrá realizar una vez cumplida la convalecencia prescrita.
El saludo, la bendición del Papa Francisco desde la ventana del Gemelli antes de su alta hospitalaria la vas a poder seguir en directo minutos antes de las 12 del mediodía en el fin de semana de COPE con Cristina. En España, Martiño va dando sus últimos coletazos. Es la cuarta borrasca que ha visitado la península en lo que llevamos de mes. Antes lo hicieron Hanna, Conrad y Lawrence. Esta sucesión de temporales mantiene el nivel de los ríos con caudales que no se registraban desde hace décadas. Es el caso del Tajo a su paso por Talavera de la Reina, donde una parte del puente romano ha cedido, se ha derrumbado debido a la crecida del río. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, desde Talavera, acaba de destacar que en ese punto el río ha rebasado los 1.000 metros cúbicos por segundo.
Ciertamente ha caído mucho agua y ha caído de manera muy prolongada, ¿no? No lo vamos a dejar estar. Lo peor de todo es pensar que el Tajo ha estado siempre así. De hecho, los niveles que vemos hoy en el Tajo, 1.400 metros cúbicos por segundo, son los que recurrentemente se ven en el Ebro.
Mañana se cumplen 10 años de la tragedia de Germanwings, aquel avión que despegó desde Barcelona, destino Düsseldorf, en Alemania, y que fue estrellado contra los Alpes franceses por el copiloto de la aeronave. Más tarde se descubrió que este individuo padecía problemas psicológicos graves. A bordo viajaban 6 miembros de la tripulación y 144 pasajeros. En media hora, en el aeropuerto del Prat, familiares de las víctimas realizan una ofrenda floral en la que estará el presidente de la Generalitat. COPE Barcelona, José Miguel Cruz.
Sí, estará Salvador Illa junto a familiares y representantes de las víctimas, entre ellas Lourdes Bonet, presidenta de la Asociación de Afectados por el vuelo Germanwings, que insiste en la necesidad de que las compañías aéreas cumplan las recomendaciones europeas para endurecer los controles sobre los pilotos. Lourdes ha asegurado que el principal hito que se plantea la organización es conseguir que al menos en los países de la Unión Europea haya un cambio legislativo para agilizar la comunicación de bajas médicas. Después de una larga reivindicación de la asociación, el 27 de diciembre de 2022 prosperó una reforma de las bajas médicas para que las comunicaciones de los trabajadores entre la Seguridad Social y las empresas se hiciera de forma telemática. Una manera de minimizar que algo así vuelva a suceder.
Y en Madrid, en menos de una hora, a las 12 del mediodía, con motivo de la Jornada Internacional de la Vida, más de 500 asociaciones agrupadas en la plataforma Sí a la Vida van a marchar por las calles de la capital para defender la dignidad humana desde su inicio hasta su fin natural.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mala suerte para los españoles en el Gran Premio de China de Fórmula 1. Teresa Vasallo.
Sí, porque Fernando Alonso tuvo que abandonar y Carlos Sainz no pudo puntuar. Carlos Miquel.
A esta hora están desmontando los frenos del coche de Fernando Alonso para saber qué es lo que ha pasado. Se especula que un tirof, una de las viseras que llevan los pilotos en las primeras vueltas alrededor del coche del piloto asturiano, pudo ser la causa. También puede ser un mal montaje de la zona de refrigeración. El caso es que 2 carreras, 2 abandonos para el asturiano, que cree que podía haber luchado a lo mejor por la última posición de los puntos. Y luego está el tema de Carlos Sainz. En los 2 grandes premios ha puntuado a su compañero de equipo, 1º y 1.9. Él piensa que puede estar ahí, estaba ahí en pretemporada. No se explica por qué ha bajado su rendimiento, así lo explicaba en Dazón.
Un poco confuso, ¿no? Porque fui muy rápido en los test de Abu Dhabi, fui muy rápido en Bahrein, y por alguna razón todo eso, que todo lo rápido que iba en los test, se ha sumado un plumazo en esta primera carrera de verdad con el equipo, así que mucho que analizar y necesitamos estos 10 días para analizar bien con calma todo para ver qué podemos hacer mejor.
En fútbol, a las 9 menos cuarto, España se va a medir a Países Bajos en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones en Valencia, un partido para el que Luis de la Fuente ha descartado a Yoce por sanción y a Mario Gila y Jeremy Pino.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos dentro de una hora, justamente para ver al Papa impartir la bendición y para ver cómo está. Y, entre tanto, vamos a seguir aquí con un amigo del programa que os encanta.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La vida es un viaje y lo que parece es que en estos tiempos el camino se realiza más rápido. La aceleración es constante. El estrés, las prisas por llegar a todo, la inmediatez. Consumir, no pensar. Estamos atontolinaos, dice nuestro invitado de esta siguiente hora. No todos nos damos cuenta de que la felicidad está a lo mejor en las cosas más modestas, pero él sí, un paseo frente al mar, una partida de dominó con los amigos, un slow life, lo llaman ahora, la vida lenta, cosas que además a menudo son gratis. Y eso que para él no ha debido ser fácil pasar a esta nueva etapa, porque ha estado y está en tu radio, en tu casa, en tu memoria, desde los años 80, siendo parte del hilo musical de tu vida, primero con Los Rápidos, luego con Los Burros, con el inolvidable dúo El Último de la Fila y después en solitario. Hoy nos va a mostrar una nueva faceta.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Manolo García, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Bienvenido de nuevo. Yo recuerdo que ya nos hemos encontrado en alguna ocasión, no solo para hablar de música, por supuesto, sino también para hablar de pintura.
Sí, sí, también. Mira, justo he estado en Arco viendo la edición de este año, dando una vuelta por los pabellones, porque me interesa muchísimo la pintura, siempre me ha interesado desde jovencito y siempre estoy pintando, es otra de mis actividades cotidianas.
Oye, ¿y cómo ves el panorama de la pintura de este año?
Bueno, para mí lo más interesante siempre son los valores emergentes, la gente joven, porque esa energía aporta siempre, enriquece siempre la propuesta, que no quiere decir que maestros ya, digamos, con más bagaje, más antiguos, no tengan una fuerza, no tengan una propuesta linda, maravillosa, pero hay algo curioso, esa ingenuidad del joven. Del joven que necesita pintar, necesita esculpir, hacer fotografía, hacer videoarte. Esa energía tiene una luz única, irrepetible, que lamentablemente al paso de los años siempre se va perdiendo. Aparecen nuevas posibilidades, pero ese brillo intenso del joven. Y entonces yo lo que he visto bonito, pues me ha complacido comprobar de nuevo que los jóvenes atacan fuerte como tiene que ser.
Qué bonito. Bueno, pues por la pintura ha pasado Manolo García, que es pintor consagrado, y ahora entra fuerte en la literatura. Títere con cabeza es el texto de Aguilar, con el que nos ha sorprendido, y la primera a mí, porque la verdad me he quedado enganchada de sus relatos, y escribe muy bien Manolo.
Muchas gracias. Bueno, son cuentos, son relatos cortos. Me he atrevido con esa modalidad, me he atrevido ya a algo más largo, me ha dado un poco de vértigo. En alguno de los relatos de este libro, Títere con cabeza, me casi estaba a punto de continuar, de alargar la trama, ¿no?, del cuento, pero me ha dado un poco de vértigo y he pensado que era mejor recoger velas. Son cuentos, algunos de ellos reales, hay lo que llamamos ahora autoficción, no tanto. Hay algún caso en estos relatos, hay algún caso de algún ancestro mío, de mis abuelos, en fin, pero en una clave siempre de reflexión y de observación, ¿no? De mirar con la chispa, con el ojo chispeante, ¿no? De decir qué curioso es el mundo, qué atroz a veces y qué maravilloso siempre.
La verdad es que tiene una determinada mirada, una cierta unidad el relato, que nos hace pensar incluso en sus raíces.
Tu maleta de los sueños, o me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito.
La gente de los pueblos tiene otra forma de ver la vida y de vivirla. Tiene una conexión, a mi juicio, más realista con la tierra, una forma más lúcida, una sabiduría que parece no tener el asfalto. Manolo García nació en Barcelona, pero procede de Albacete, igual que mi abuelo Faustino, de un pueblo, en su caso, llamado Férez. Sus padres y sus abuelos eran de ese pueblo. ¿Tú crees que estas raíces castellano-manchegas, albaceteñas, influyen en tu forma de ser, en la forma de afrontar la realidad?
Sí, absolutamente. Hay una mezcla. En el caso mío, yo me he criado a caballo entre la provincia de Albacete y la gran urbe, Barcelona, ¿no? Con lo bueno que eso me ha dado a mí, ¿no? Esa mezcla me ha dado más posibilidades, ¿no? En refiriéndome a lo cultural, a mi manera de ver el mundo, a mi forma de desenvolverme, ¿no?, en el día a día. Si solo hubiese estado en uno de los dos bandos, hubiera sido otra persona, evidentemente. La suma de estas dos aportaciones me ha dado una posibilidad maravillosa, ¿no? Sí. Entonces, el amor a la tierra, el amor a la naturaleza, que es algo que me regalan, ¿no?, mis abuelos, mis padres, porque realmente yo a veces vuelvo al lugar, bastante, ¿no?, a veces suelo ir al lugar donde ellos vivieron y trabajaron, que era un cortijo en una sierra perdida, y esa soledad, esas acequias, esos almendros me revitalizan, me vuelven a dar vida, o sea, es como algo misterioso, algo que en la ciudad no consigo encontrar. En la ciudad encuentro otras cosas, encuentro otros puntos en los que apoyarme, pero esos no, la naturaleza precisamente no, y la naturaleza es la madre, y sin ella no somos nada, como bien sabemos.
Sí, efectivamente. Interesante esa doble vida, la vida en el campo, cerca de Férez, pero también en Barcelona, en un entorno muy específico. Ahora, por ejemplo, la película El 47 vuelve sobre esos alrededores de Barcelona, en su caso el Poble Nou, a los que iban a parar pues murcianos, andaluces, extremeños, que también es una atmósfera muy específica, no se puede generalizar en Cataluña.
No, y fíjate que en cuanto ves esa película, hablando con amigos, gente de mi quinta, que se decía antes, ¿no? De la generación, todos coincidimos en que estamos reflejados ahí en esa película. Esa esa manera de funcionar en una gran ciudad, la gente que llega de fuera, en este caso, de un territorio, digamos, de un mismo país, pero muy lejano en cuanto a lo cultural, bastante o muy lejano, ¿no? Y esa película refleja con un tino asombroso, está muy bien hecha, la situación, ¿no? El hecho real de ese secuestro de un autobús, una reivindicación valiente, porque en esa época un acto de ese tipo te jugabas el físico, o sea, el señor del autobús se juega el físico y la gente que le acompaña en la acción, ¿no? Era una acción, digamos, para el régimen de entonces subversiva, ¿no? Pero ahora era una reivindicación, y lo vemos todos a día de hoy, noble, justa, necesaria. Eran estas personas que venían desde otros lugares, desde la geografía de este país, eran el motor, eran la mano de obra, como ahora está sucediendo con muchas personas que vienen desde cualquier país del planeta y vienen a trabajar, y vienen a trabajos duros, a las obras, a recoger fruta, y son un motor. Sin ellos quizá los países se van quedando atrás, porque cada país necesita un motor, necesita una mano de obra, ¿no? A pesar de que las máquinas, la inteligencia artificial, para mí de momento eso es una zarandaja y es muy cuestionable. El ser humano y la necesidad del ser humano avanzar ayudando a otros y haciendo piña con otros para todos tirar adelante un proyecto de vida.
Sí, y a veces cuánto desprecio, ¿verdad? Porque yo en Cataluña, muchas veces que nos hemos desplazado, incluso informativamente, he notado en esas generaciones que crecieron en los alrededores de Barcelona, que fueron la mano de obra, un dolor muy profundo, Manolo.
No, yo, si me permites, y discúlpame que corrija, o por lo menos, mejor dicho, mi caso, yo en mi barrio sí que es cierto que éramos, pues eso lo que tú has dicho, extremeños, murcianos, andaluces, pero estábamos integradísimos. Es más, el sentimiento catalán, digamos, yo soy, o sea, sí, una persona que era pues de Baeza, de Úbeda, de Zafra, yo soy catalán, o sea, con mucho orgullo. También mis padres son de Zafra o son de X zona del sur, pero yo me siento, soy de donde del territorio que me ha acogido, que me ha dejado trabajar, que me ha dado vida, porque no olvidemos que muchas de esas zonas la gente salía huyendo por hambre, por condiciones de vida infames, y ahí es un poquito cuidado, porque es peligroso, porque si no se te trata bien ya no amas tanto ese territorio, lo sufres, pero no lo amas. En cambio, si un territorio te acoge, te cuida, te da trabajo, empiezas a amar ese territorio y te sientes de ese lugar. Eso era muy bonito y sigue siendo así. Quiero decir, lo bonito sería que a día de hoy también la gente que llega de otros lugares se sintiese de aquí y amase este territorio que les acoge, que les da vida, que les da posibilidades de tirar adelante a sus familias, de llevar a los chiquillos a las escuelas. Lo bonito sería esa sociedad, que a veces lamentablemente casi es utopía, pero esa sociedad, digamos, en todas direcciones, que todo el mundo es bien acogido, porque todo el mundo colabora para que el común de los mortales tire adelante.
Es interesante esto que cuentas, porque en definitiva es hablar desde la experiencia, ¿verdad? Cuando ahora tanta gente siembra el recelo contra la inmigración, realmente reconocernos como parte de ese movimiento, haber hecho exactamente lo mismo, yendo a Europa o habiéndonos movido dentro de España, nos hace entender que es que no hay nada nuevo bajo el sol.
No. Y más ahora que somos, quieras o no, ya somos globales. Entonces no hay que olvidar que hace 500, 400, 300, hace muy pocos siglos, el movimiento era el mismo, gente de acá hacia allá. Ahora vienen de allá hacia acá y tienen todo el derecho al mundo, siempre que haya una manera, digamos, de que las diferentes tribus, por decirlo de algún modo, se lleven bien, que es como tiene que ser, ¿no? Y todo el mundo colabore para el bien común. Y ahora ya ese bien común es global, queramos o no, y hay que asumirlo. Entonces, mejor será llevarse bien y ser humanitarios. Además, siglos y siglos de cristiandad, de zen, de cualquier religión que me digas, tienen que servir para que la humanidad sea fraterna, se ayuden. Pero los
vamos,
seres humanos.
Vamos por un camino
un poco raro. Claro, sí.
Vamos por
sí.
un camino.
Sí, porque parece que ahí ha habido la sociedad, digamos, ha estado interesada, no la sociedad, el devenir de los acontecimientos, de mandar a los dioses un poco de vacaciones, a los diferentes dioses, y el dios que impera es el dinero. Y es un dios nefasto, porque es un dios con un egoísmo feroz, feroz, que arrasa, es una apisonadora. Ahí hay un problemita, porque los dioses son más majos, los dioses quieren el bien de todos y lo que dicen en general es bueno para todos. El dinero solo es bueno para ti, tú mismo, tú, pilla todo el que puedas y los demás que se espabilen. Así no puede ser.
Así no va bien la cosa.
Así no va bien la
cosa.
Hace
ya más de 40 años que Manolo García comenzó su carrera musical, lo hemos comentado antes, primero con Los Rápidos, luego Los Burros, ya con King Portet y finalmente con El Último de la Fila.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente.
Un carrerón musical, un dominio absoluto, incluso mucha gente que siempre ha soñado con que volviesen, han hecho alguna vez alguna incursión y de hecho los hemos tenido en el programa por esa razón. La fama que da la música, ¿tú cómo la has llevado? Porque a lo mejor ahora te has distanciado de una servidumbre o por el contrario lo agradeces.
Bueno, yo agradezco cada día cuando despierto la suerte que he tenido en la vida de poder dedicarme a lo que a una de mis pasiones, que es la música. Y bueno, ese agradecimiento al final se convierte, digamos, en salud. Te encuentras bien, estás contento. Yo he llevado la cuestión de la popularidad, de la fama, con mucho tacto. No, siempre he puesto, digamos, los bueyes delante del carro, nunca al revés. Eso quiere decir que lo importante, y lo que yo he proclamado siempre, lo importante de un creador de cualquier disciplina es la obra, no el creador. El creador es un ser humano como millones de seres humanos, con virtudes, defectos, pero si es capaz de desgranar, de mostrar, de compartir una obra luminosa, ahí está lo que nos puede ofrecer. Entonces, da igual que sea rubio, bajo, alto, moreno, negro, chino, es igual. Si tu obra es magnífica, vas a compartir vida con otras personas. Tú, con tu rubiez, con tu morenez, con tu alto, bajo, feo, guapo, no puedes compartir nada. Compartirás la vida con tu abuela, con tu prima, con tu novia, con tu novio, con tu la obra es lo importante. Yo solo desde siempre lo he tenido presente y he dado un dato pequeñito, así un anecdótico. Yo nunca salgo en las portadas de mis discos. Siempre hay un dibujo, una fotografía, nunca salgo. Y es una forma de decir, lo importante es lo que hay dentro del disco, no yo. Yo soy humo, como todos. Pero quizá alguna canción mía pueda llegar a haceros compañía durante mucho tiempo.
Vamos a escuchar otra de estas grandes obras.
Háblame en la hora calma de la medianoche. Háblame para que no se duerman mis sentidos. Háblame.
Manolo, se nos están durmiendo los sentidos. ¿Qué opinión te merecen la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, los móviles?
Me parece que anulan al ser humano y nos quitan humanidad, nos quitan posibilidad de sueño, de camino, de esperanza, nos convierten en seres... Yo soy muy reacio, soy fobo, tengo fobia a la tecnología. Con todo y con eso, como todo el mundo, trabajo con tecnología. Yo cuando grabo discos estoy delante de un ordenador, todos los aparatos que utilizamos cualquier músico, ahí hay electricidad y ahí estamos trabajando con tecnología. Pero todo tiene un límite. Quiero decir que ya el ver que millones de personas caminan por las ciudades con el rostro hundido en una pantalla iluminada es un poco penoso, es un poco triste, ¿no? En vez de mirar los pájaros, que cada vez hay menos, hay que decirlo, en vez de mirar, pues no sé, mirarse unos a otros, observar la vida, entrar a una librería, tomar un café, charlar entre nosotros. A mí, por ejemplo, de comunicarse a todas horas con WhatsApp me duele, o sea, me pone un poco enfermo. Yo prefiero llamar, hablar. Al menos el sentido, por lo menos el oído, ¿no? Hola, ¿qué tal? La voz humana, ¿no? Ya lo de los mensajitos es como... Y pobre de aquel que, por desgracia, o porque no le queda otra, tiene que estar todo el día por su trabajo, tal. Es así, en fin, ¿qué vamos a hacer, no? pero yo soy de los que piensan el que pueda evitarlo, que lo evite. Es una opinión, respeto a todo el mundo, lógicamente.
En este libro que nos trae Manolo García, Títere con cabeza, que es este bonito conjunto de relatos, hay algunas reflexiones que suenan a él. Por ejemplo, en uno de los últimos mini relatos dice: teniendo en cuenta que aunque viviésemos 105 años, tan solo estaríamos viviendo 1260 meses, ¿no consideran ustedes que el trajín al que nos sometemos en este lapso de cuadriculado tiempo es de tontos? Esto suena mucho a ti.
Sí, lo pienso firmemente porque la vida es eso que pasa, o sea, no es eso que está, ya no está, o sea, ya ha pasado, cada instante pasa, y eso a ciertas edades jóvenes no eres consciente, a partir de un momento dado sí que ya entrando en una madurez sabes que queda menos, ¿no? Y al final piensas, bueno, estamos sometidos a una cantidad de tonterías y de chorradas y luego, bueno, ya está otro factor que nos hunde en la miseria es las cantidades de millones de cosas que por nuestra seguridad se nos hace hacer. Ahora trabajamos a todas horas, la gente trabaja o trabajamos con los correos, a pinche aquí, vaya allí, no, eso hágalo usted mismo, tal. Pienso, Dios mío. Y mientras tanto, pues bueno, los campos, baldíos, la comida, no, ya la hacen unos pocos, tranquilos. Los agricultores, los pequeños agricultores, ganaderos, la gente que quiere vivir en un entorno natural, haciendo comida, que es lo único necesario finalmente, comida y un chamizo necesitamos para vivir. Pues no, eso no, nada, tranquilos, ya llenaremos todo de placas, de molinos, el campo, los paisajes, los ríos, todo, tranquilos. Nosotros a las ciudades con el móvil dando vueltas por las calles, con la cabeza metida. En fin, si solo vivimos uno que viviese 105 años, viviría 1200 meses, tal. Pues ahí voy, digo, pero ¿qué chorrada es esta? ¿Por qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. El tiempo es oro, ya lo sabemos.
Oye, ¿y de salud cómo vas? Porque en el 22 sufriste una miocarditis aguda. A veces uno de estos sustos también ayuda a parar y a pensar.
Bueno, fue una cosa puntual, un poco de descanso, gracias a Dios todo bien, no pasa nada. De hecho, he estado de gira, he hecho gira, he estado haciendo conciertos sin parar. Bien, a mí no me hizo tanto reflexionar este parón por salud. Yo ya un poquito vengo de serie, sí, soy bastante reflexivo y bastante con los pies en el suelo, ¿no? A mí la vida en el barrio, y como te contaba al principio, y la vida en el pueblo con mis abuelos, yendo a regar, yendo a coger esparto, yendo a coger leña al monte para hacer la comida. Mi abuela cocinaba con leña unas trévedes en la chimenea y ahí hacía el potaje. Todo eso a mí me dio una enseñanza de vida desde muy joven, ¿no? Primero que la humildad, somos muy poquita cosa, el ser humano somos, pero tenemos unos humos extraños. Y ahora en los últimos tiempos hemos acelerado, o sea, el mundo desde la escritura cuneiforme, desde que se inventó la rueda, desde hace 15.000 años, El devenir de los humanos ha sido a dos por hora, siempre despacito. En algunos momentos de la historia, en la Baja Edad Media, ha habido épocas más oscuras, y dos y medio por hora, pues bueno, uno y medio por hora. Y de repente nos hemos puesto en 80 años a 3.000 por hora. Piensas, ostras, pues bueno, podríamos haber llegado a 7 por hora, pero a 2.000, no sé, yo no quiero correr tanto, no me interesa.
Pues vamos a vindicar esta tranquilidad, este paso alternativo con Manolo García, que es un hombre muy audaz, porque es un hombre renacentista, en el sentido de que después de haber triunfado en el mundo de la música, está también en el mundo de la pintura y en el mundo de la literatura, que eso es ciertamente muy audaz. Os presentamos este su libro de relatos, Manolo García, Títere con cabeza, y en mi caso muy contenta, porque acabo de descubrir que el pueblo al que ibas con tus abuelos está muy contiguo al pueblo de mi abuelo Faustino, que se llama Pozo Hondo y que está muy cerca de Letur. Sí, o sea, todo está en un puñadito. Sí, o sea, que somos prácticamente primos.
Pozo Hondo, qué bonito. Allí tuve yo una charla muy curiosa con un señor casi centenario. Me paré en una era, había un pollo y estaba sentado un señor mayor y yo pasaba por allí y me paré con él a saludarle. Pensé, un señor mayor, este señor algo interesante me cuenta. Me senté con él y me contó que él había estado en la batalla de Teruel y me contó las vicisitudes y el disparate que significó aquello, ¿no? Y recuerdo ese día de Pozondo por el señor, que pobrecito ya no, a día de hoy no debe vivir, para descanse, pero un señor maravilloso. Me contó el disparate que él vivió con 17 años en la batalla de Teruel. Me acuerdo por eso de Pozondo.
Fíjate, pues en algo nos tienen que haber marcado estos ancestros, Manolo. De verdad, un placer tenerte siempre. Adelante y verdaderamente felicidades, porque irrumpes en todos los campos del arte y en todos continuo.
Bueno, lo importante es participar. Y luego también otro de mis lemas filosóficos de cuño propio y muy inocentes es: algo tenemos que hacer. Estamos aquí y si lo que hacemos, digamos, gira en la dirección de los demás y aporta algo a otros, pues mejor que mejor.
No es mal lema, ¿eh? Algo tenemos que hacer.
Algo tenemos que hacer.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Laura nos va a hablar ahora de Lico Cosmetics, una línea de cosméticos que combinan la ingeniería cosmética con activos naturales para transformar nuestra piel.
Oye, qué ganas teníamos de volver a hablar de Lico, porque seguramente que los que nos están escuchando quieren lucir una mirada más joven. Oye, pues tienen que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce las bolsas, las ojeras, los párpados caídos y además rejuvenece tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso en un mes. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, pues ya sabes, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Y recuerda, licocosmetics.com.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. ¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós.
yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los excesos de los seres humanos son verdaderamente sorprendentes y a veces enormemente divertidos, en otros trágicos. Ese váter de oro que ha sido robado en Gran Bretaña y después restituido, que era de un diseñador italiano, ha llamado la atención y nosotros queremos hablar de excesos. Tú sabes esa señora que te apareció de repente en una boda, pues eso, con sus flores en la cabeza, a lo mejor su aderezo, o esa casa que entra así, horror vacui, o sea, todo lleno, o ese plato que te pone tu suegra que dices, me quiero morir y permanecer en ascesis y en ayuno durante 22 días. Los excesos, las cosas temidas por excesivas, son el asunto que vamos a tratar en nuestra tertulia de chicas y te necesitamos, que hoy no sé qué pasa, que yo creo que es que habéis salido todos corriendo a poneros bajo el sol, mandándonos los mensajes de sonido, incluso aunque estéis en la calle, 666-554000, cosas excesivas, 666-554000. Por cierto, ya está aquí nuestra Elsa González, hoy has venido prontito, buenos días.
Buenos días y sin excesos, ¿eh?
¿Algún exceso te ha venido a la cabeza en virtud de este leitmotiv con el que hemos convocado?
Pues sí. El otro día leía una historia misteriosa envuelta en la historia, la Cámara de Ámbar. Decían que era la octava maravilla del mundo.
¿Qué es eso?
La robaron durante la Segunda Guerra Mundial en el de San Petersburgo, que ya es difícil, trocito a trocito. Todavía no se sabe dónde está.
¿Pero qué es?
Era una maravilla.
¿Una habitación?
Una cámara de unos 60-65 metros cuadrados de ámbar. Hay fotografías.
¿Toda de ámbar?
Toda de ámbar.
¡Qué barbaridad!
Un brillo, algo maravilloso. Oh. La denominaban así la octava maravilla del mundo. Y parece que Hitler quiso llevársela. Pero ya no saben si está en manos
desmontada
de Hitler,
en trozos,
la destrozaron
o han
los
hecho
rusos
un cuarto de baño con un váter de oro.
O que la destrozaron los rusos sin darse cuenta y no quieren reconocer. Es todo un misterio.
Fíjate, ¿eh? Y Paulete, buenos días.
Muy buenos días, y luminosos días, ya por fin. Pues estaba pensando en excesos. Anoche tuve una cena en casa de unos amigos y nos mandaron un mensaje por el grupo diciendo, hemos comprado 7 pizzas. Vale, porque éramos 15 personas y yo pensé en 7 pizzas tamaño normal. Ocurre que era de una tienda de estas estadounidenses. Eran 7 pizzas del tamaño de... Es que no sé cómo explicarlo.
Una mesa camilla.
Exacto. Inmenso. O sea, yo vi... No paraban de salir pizzas. Y no queréis más. No, de verdad. No nos dejéis la pizza. Y tú dices que yo ya me va a dar un coma gástrico. O sea, yo ya no
puedo
más.
Pero si se puede congelar.
Pues no, esa opción no se valoró. Entonces yo me inflé a pizza pepperoni y
mira,
y
te hubiera venido bien el váter de oro ahí después.
Ah, efectivamente, efectivamente.
¡Marcote! ¡Ponte, moño!
¿Qué tal? Exceso. Pues si un váter de oro, pues el rollo de papel son billetes de 500, ¿no? Porque claro, ya
muy
puesto.
Claro, en efecto, claro, en efecto, claro, en
no,
efecto.
No, puesto. Bueno, vengo con muy mal timing hoy. Lo siento mucho porque yo, claro, después de 15, 20 días de lluvia, yo traía canciones relacionadas con el agua. Pero claro, amanezco hoy con este sol... Todo el mundo se ha echado a la calle. ¿Y dónde está el agua? Pues yo voy, yo a lo mío, ¿eh?
No, pero yo creo que entre mañana que se acaba de caer el puente romano de Talavera de la Reina y todavía hay 25 embalses en vigilancia por el nivel y que todavía hasta el martes tenemos agua, yo creo que tenemos agua en la mente de sobra.
Claro, y la canción que me ha venido todos estos días a la cabeza es una de Sabina y Fito Páez que se llama Llueve sobre mojado.
Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado.
Mojado, que ellos lo usaron como una especie de... ¿Cómo se llama esto? Cuando quieres decir una cosa y no la dices muy abiertamente, una...
Indirecta.
Sí, una indirecta. Sí, yo eso mojado es que ellos se llevaban muy mal. El disco este que hicieron juntos se llama Enemigos Íntimos y aún así grabaron un disco...
Una insinuación.
Una insinuación, yo eso mojado. Es más, durante la promo se separaron, hicieron split y no llegaron a hacer ningún bolo, ninguna presentación, nada. O sea, dramático, yo eso mojado. Fíjate. Porque lo que ha hecho estos días es llover como una bestia. ¿Qué
madre
ha pasado?
Mía.
¿Qué ha salido el sol? ¿Qué ha dicho el cine? Que yo me fío de él más que nada.
Pues eso, que el martes cambia la cosa.
¿A mejor?
Ya se van las tormentas.
Según mi móvil, en Madrid, ya hablo de la Comunidad de Madrid, ya toda la semana solecito.
No, lunes y llueve martes un poquito. Llueve un poco.
Según mi móvil no ha dicho que el martes
no,
ya
no. Y todavía hay lluvias en el norte, en el Cantábrico, en distintos puntos de España, pero ya se ve
de la
cosa.
Reina,
sí. Lo a que partir no del miércoles ya la cosa pinta de otro modo.
Lo bueno es que durante este año que entramos, o que bueno, salimos, estamos ya en marzo, ¿no? No va a faltar, como decía Astrid Gilberto, agua de beber.
Agua de beber.
Claro, aquí lo que canta Astrud, que a lo largo que el tema tiene miga porque está compuesto por Vinicius de Moraes y Jovín, o sea, dos, y encima canta Astrud, o sea, el culmen de la bossa nova, habla de eso, que el amor es como hidratante, no deshidratante, que el amor tiene que ser agua de beber, que no te tiene que exprimir. Es bonito, ¿eh? Esta analogía es preciosa.
Sí,
luego la poesía, por ejemplo, los Deep Purple la usaron por otro lado con este Smoke on the Water. Que no se ha escuchado esta canción veces y se ha puesto y se ha, y es más, creo que está en las tiendas de venta de guitarra, está prohibida porque la gente es la típica, que es el riff que todo el mundo esto que suena es lo que todo el mundo toca cuando se va a comprar una guitarra para probarla. Bueno, pues la historia de esta canción, Humo en el Agua, Smoke on the Water, es que estaban por ahí, iban a grabar los Deep Purple en una ciudad y había un concierto de Frank Zappa, creo que es, y en el concierto, que estaba como en un lago, a un fan se le ocurrió la buena idea de encender una bengala. Y la idea no fue tan buena idea porque esto, había un casino al lado del lago, ardió por completo y Deep Purple se basaron en ese humo que salía por encima del agua y de ahí la canción Smoke on the Water. ¿A que no lo sabíais esto?
No, y mira que lo hemos cantado y nos ha gustado y hemos disfrutado con Smoke on the Water.
Porque aquí lo que se hace es...
Aprende y almuerza con Marcote.
Qué bonito
leitmotiv. Bueno, pues estamos hablando de canciones de agua. Entonces, sitios en los que he pensado, sitios en los que puedo hacer, en los que pueda haber agua, que ya no se estila, yo no sé si habrá muchos pozos, como canta Izal. Aquí Miquel y sus chicos hablan de, bueno, de esa sensación de sentirse atrapado como en un pozo o como en una piscina en la que te has metido y está el agua fría y dices, ya me fastidio y me aguanto y me tengo que aguantar. Pues pozos, te decía, ¿Hay pozos ya? ¿Se sigue estilando el agua
pues
de pozos?
Claro, sí. Pero vamos a ver, todos nuestros oyentes que están en el campo, los regantes dependen de los pozos. Y los pozos son además una batalla, porque normalmente ahora ya no se pueden cavar ex novo, salvo una autorización de la cuenca hidrográfica.
A eso me refiero, que no hay pozos nuevos, ¿no?
Pero sí,
pozos
sí, pero esquismado, sí.
Esquismados, que ya no hay agua en esos pozos.
Bueno, o que indudablemente vienen de la capa freática y tienen su cosa, pero vamos, que los pozos son la forma de suministro en muchos lugares.
Pero mi pregunta, ¿el agua beneficia a los pozos? ¿Hace que se llenen?
Sí, hombre, ¿no? Claro, sí, claro, hasta arriba.
Mira, eso me acuerda,
claro.
Arriba al pozo, arriba al pozo. Y, como más agua, TLC cantaba las cataratas Waterfalls.
Sabía yo que había tantas canciones acuíferas.
Hombre, acuíferas y así decía, además, que yo creo que fue el tema más exitoso. A ti te mola bastante, yo creo que lo he puesto alguna vez, ¿no? ¿O lo he soñado
este
yo?
¿Dices?
TLC, Waterfalls.
Mira que estaba pensando que era la primera vez que la oía.
Vaya, así que, bueno, es una advertencia. Usa la analogía de es una advertencia para no ir por caminos peligrosos. O sea, ¿para qué te vas a las cataratas que te vas a caer? Vete por un río, vete a la playa, vete a la piscina. Las cataratas es un camino porque ellas hablan del amor, que el amor hay que ir por lo seguro. Todo está relacionado con el amor.
Eso es discutible, desde luego.
¿A ti? ¿Sí,
no? No, yo he sido mucho de catarata.
Eres muy de agua turbulenta, tú, en el amor.
Sí, yo, es que yo en general soy una imprudente, Marcote.
El amor no tiene medida.
Ya,
la edad me va haciendo más sensata, pero...
Yo soy más de irme por un río, por un río de los sueños, o ir yo. I must be looking for something, something sacred I lost, but the river is wide, and it's too hard to cross. Aquí Billy Joel, que hemos dicho alguna vez que es el Julio Iglesias estadounidense, porque le... se hablaba con muchas mujeres, ¿se puede decir así? ¿Se hablaba con muchas mujeres?
Sí, sí.
Era así, se han encamado muchas veces.
Después,
efectivamente, pues aquí habla del río de la vida como un río de preguntas y respuestas más filosófico. Por este chico...
Qué menudo morro.
Sí, así engatusaba, supongo, ¿no?
Claro, tú llegas y dices, oye, ¿y lo de casarnos? Dice, el río de la vida.
El río de la vida, esto, vamos a dejar que nos fluya. Siéntate en el diván que te voy a explicar, Rosa. Bueno, si no hablo de... Estoy hablando de canciones de agua y si no pongo esta, Natalia se me enfada. Y nuestro Rocío Jurado, esto.
Ay, es verdad.
Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracola.
Que también habla de amor, porque la... es el amor más pasional, ¿no? El
bueno,
tuyo, ¿no?
Bueno, tremendo, yo creo ahí. Que vamos a dejarlo con la ola, porque esto es insuperable, Marco, de patrimonio.
Tiene que llover a cántaros también.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana y en Instagram, Cristina López Lichtin.
Mi hermana está todo el día que sí, please déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez, please déjame el Plus para ver La Infiltrada, please el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quien tengas internet. Que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto plus, please.
Todo es al plus sin please.
Movistar Plus.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hoy llega con nosotros nuestro romano de Fin de Semana COPE, Paco Álvarez, para hablarnos de Baco, el dios del vino, ya sabéis. O sea, Paco va a hablar sobre Baco, P y B. Yo no me lo perdería. Sabéis que Paco es autor de muchos libros sobre Roma, entre ellos Somos Romanos, que es el bestseller que va por su octava edición. No te lo puedes perder. ¡Buenos días, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salve, te omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Pues Paco hablando sobre Baco, el dios que era Dionisio para los romanos.
Sí, Dioniso para los griegos, Baco para los romanos es un dios muy importante, porque para los los vinos, ¿qué estaré pensando? Para los romanos, el vino era un símbolo de civilización. Prácticamente era lo único que bebían. El agua sola era peligrosa y la cerveza era cosa de bárbaros, al menos en los primeros años del imperio. Baco, al fin y al cabo, era el inventor del vino, el dios de la alegría. Los romanos hacían vino en todo el Mediterráneo.
Oye, escucha, ¿y el vino rebajado con agua, que lo tomaban continuamente, prevenía contra los males del agua sola?
Pues algo sí. También
por
tomaban,
el alcohol, a lo mejor.
Digo yo, también tomaban posca, que es vino con, digo, agua con vinagre, por la misma razón. Y eran, digamos que al menos a los legionarios les cuidaba un poco de para no tener disentería y otro tipo de enfermedades.
Bueno, el agua que corrupta o sin hervir era muy peligrosa.
Imagínate.
Bueno, y este dios, Baco, era hijo de Júpiter. Casi todos, ¿no?
Sí, así es, Cristina. Casi todos eran hijos de Júpiter. En este caso, de Júpiter y de una chica mortal, Estímula, que luego fue nombrada diosa y de su nombre vienen todos los estímulos.
Ajá.
Baco vivió su juventud en el bosque, medio loco, acompañado por amistades que le llevaron por el mal camino. Enseñó al hombre a cultivar la vid y a producir el vino, y se hizo con una pandilla de amigotes y amigotas bastante golfos, llamados con poca originalidad Bacantes.
Tampoco sabía yo que Bacantes viene de Baco.
Ah, sí, sí.
Qué torpe.
Sí, bueno. Y más cosas veremos hoy, ya verás. Que recorrían el mundo haciendo gamberradas y escandalizando.
Las fiestas que organizaban eran las famosas bacanales.
Así es, claro, de Baco, las bacanales. Sus fiestas eran tan, tan tremendas que en el año 186 a.C., o sea, hace un rato, el senador romano tuvo que decretar que se prohibieran, aduciendo que en ellas se conspiraba, que creo que es lo que menos se hacía allí. Pero bueno, pero por mucho decreto y por mucho que se pusieran de un modo y de otro, las bacanales, fíjate, si siguieron celebrándose más o menos en secreto, que se nos ha quedado la palabra todavía.
Todo el tiempo mientras hubo Roma y seguramente hasta hoy, porque seguimos hablando de bacanales. ¿Y cómo descubrió el vino?
Pues cuenta la mitología que Baco tenía un amante, un joven, que se llamaba Anfelos. Parece ser que este Anfelos o Ampelo vio una vid enredada en un olmo de la que colgaba un estupendo racimo y queriendo alcanzar los frutos para regalárselos a Baco, justo cuando a Anfelo atrapó las uvas, el chico se resbaló y se cayó del árbol partiéndose la crisma tontamente. El caso es que Baco, apenado, cogió y apresó el racimo en su mano, lamentándose por el hombre Anfelos, y de su mano, apretando las uvas, surgió el primer vino del mundo.
¡Qué bonito! O sea, tiene que ver con el afecto y con la amistad.
Así es.
Qué curioso, no conocía la leyenda.
Fíjate, del nombre del chaval, Anfelos, todavía la ciencia que estudia en botánica la identificación y clasificación de las vides se llama ampelografía, por este personaje. Por cierto, que hay quien dice que lo de ir a por uvas, cuando, por ejemplo, el portero de nuestro equipo hace una salida rara, viene de esta leyenda. No lo sé.
Ajá, fíjate, se lo tengo que decir a Paco González.
Habrá que preguntar. Sí, sí, sí.
Bueno, pues viva el vino, ¿no, Paco?
Pues sí, como decía la canción de la tuna, al que no le guste el vino es un animal. O no tiene un real, que es lo más normal.
Bueno, pues hasta la próxima semana. Recordar además a nuestros oyentes que Paco Álvarez tiene ahora un canal de YouTube que se llama Historia Confidencial con Paco Álvarez el Romano. ¡Adiós, adiós!
¡Adiós!
Pues vamos ya, a ver qué hace el Papa, cómo nos bendice. Como digo yo, de esto nos beneficiamos, porque hasta el rabo todo es toro. Y va a salir a dar una bendición desde la ventana del Gemelli, de dónde sale, del hospital, para ir al Vaticano. Vamos a seguir lo que nos cuente Eva, pero tendremos pizza con papel de arroz que nos va a hacer Paufil y esa tertulia en la que vamos a hablar de cosas excesivas. Pinilla, buenos días, al noble Baturro. ¿Tú has visto cosas excesivas en esta vida?
Alguna cosa excesiva sí he visto, pero tampoco demasiadas. Yo creo que más por las redes. Se ven muchísimas, sobre todo de futbolistas. Los futbolistas que tienen, pues no sé, un jacuzzi de agua fría, una cámara hiperbálica que les cuesta 20.000 euros y eso todo en su casa ahí, sí, un gimnasio enorme, un garaje lleno de coches de lujo. Bueno,
excesivo,
eso...
mira como Paco.
Pues yo hace 5 años,
excesivo, sí.
Hace 5 años vi una cosa excesiva, las calles vacías absolutamente.
Bueno, tengo aquí un libro sobre las calles vacías de Castilla y León, de Rodrigo Pérez Castaño, con unas fotografías
Canarias, se llama El silencio detenido, y es verdad que del COVID-19 apenas tenemos testimonio gráfico, lo recordamos mucho, fue totalmente excesivo, mm-hmm. y El silencio detenido hay que verlo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carre, Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro Isabel, el mejor, el programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de otro
sí,
tipo.
Sí, ahí hay de todo.
Perseguida.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.